Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar ahora la historia de Fanny. Fanny tiene 33 años y es de Paraguay. Muy joven, abandonaba su país, primero para trabajar en Brasil, en una empresa del sector textil, y luego para trasladarse aquí a España. Ella siempre lo tuvo claro, su destino debía ser Málaga.
Me encanta, tengo familiares y amigos que viven también aquí en Málaga y he visto las fotos y he elegido Málaga por eso. Desde que llegué me encantó Málaga y me encanta.
Le encanta Málaga, así lo dice Fanny. Llegó aquí sin papeles hace 9 años y desde entonces no ha dejado de trabajar.
Lo primero trabajé, entré de interna a trabajar 2 años y luego ya trabajando de externa.
Comenzó trabajando como interna con una familia malagueña, una pareja joven con 3 hijas pequeñas a las que Fanny cuidaba. Las niñas han ido creciendo y entonces Fanny, esta joven paraguaya, ya no vive allí, ya no está como residenta, como viviendo interna, pero sí sigue trabajando con esa familia. Una familia que le ha ayudado muchísimo. Le ayudó a tener su primer contrato como empleada de hogar y eso le permitió arreglar los papeles para regularizar su situación administrativa en España.
A mí me ha costado 4 años y yo a los 4 años tuve que esperar para mis papeles. Todo complicado era para mí tener el contrato, pero gracias a Dios sí tengo todo y que sí se puede.
Fanny tardó 4 años en regularizar sus papeles. Hoy tiene derecho a atención sanitaria pública, tiene derecho a votar, incluso ha conseguido la nacionalidad española.
Me fui a rendir a Cervantes, estudié un mes o así y luego me fui a rendir, o sea que hacer los exámenes y pasé y ahí ya metí mi nacionalidad.
A través del Instituto Cervantes obtuvo la nacionalidad española. Ahora Fanny tiene doble nacionalidad, en España y en su país de origen, en Paraguay. Un país al que en estos 9 años solo ha viajado una vez, fue un mes a visitar a su familia.
Era todo diferente ya, yo me fui después de 8 años, me costó 15 días a adaptarme otra vez allí y después me adapté en los 15 días y tuve que venir ya otra vez aquí a España, me fui un mes.
Se fue un mes, tardó 15 días en adaptarse allí a su país y cuando lo había hecho le tocaba volver. Aquí en Málaga, Fanny tiene amigos paraguayos con los que se reúne en fechas señaladas, como Semana Santa, para cocinar platos y dulces típicos de su país. Hoy Fanny no cambia Málaga por nada. Hoy Fanny es el ejemplo de que hay migrantes que vienen a trabajar, a aportar y que merecen esa regularizar sus papeles. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Es la historia de una joven paraguaya, una de las 350.000 personas extranjeras que viven en la provincia de Málaga según los datos oficiales, datos del Instituto Nacional de Estadística. La población extranjera representa el 19% del total de la provincia. Después de los europeos, destacan las personas procedentes de Sudamérica, como es el caso de Fanny, seguidas de nacidos en países de África y a continuación de Asia, sudamericano, africanos y asiáticos. Este es el orden. Te decía, los extranjeros representan el 19% de la población de la provincia de Málaga, pero ese es el dato oficial. Las personas de las que el sistema tiene constancia de su residencia en la provincia, pero claro, hay otros casos que son los de personas que están en una situación irregular. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Como venimos contando en COPE, hoy comienza el plazo para la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los requisitos? Pues pueden solicitarla personas que llegaran a España antes del 1 de enero de este 2026 o que hayan solicitado protección internacional en el país antes también de esa fecha. Además, deben llevar aquí al menos 5 meses de manera ininterrumpida, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicas. Las personas migrantes que cumplan esos requisitos pueden iniciar el trámite de regularización desde hoy jueves de forma telemática a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y el próximo lunes, el 20 de abril, se podrá realizar el trámite de forma presencial con cita previa, una cita que se puede solicitar precisamente también desde hoy. Aquí en la provincia se habilitará para ello al menos una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social y oficinas de correos en la capital y en municipios de más de 50.000 habitantes.
Estamos hablando hoy de las personas migrantes que viven en la provincia de Málaga. Te recuerdo el dato. Según el Instituto Nacional de Estadística, los extranjeros representan el 19% de la población de Málaga. Hablamos de 350.000 personas. Y nos hemos preguntado cuál es el perfil laboral de esta parte de la población. ¿A qué se dedican? ¿En qué trabajan?
Estas personas sostienen los principales sectores de esta provincia: hostelería, cuidados, comercio, agricultura, construcción, todos vinculados al sector servicios, que es el 80% del tejido productivo de nuestra provincia.
Quien habla es Trinidad Salcedo. Ella es secretaria de Política Social de Comisiones Obreras aquí en Málaga. Mencionaba los trabajos mayoritarios de la población extranjera de Málaga. Carmen, ¿cuánto cobran?
Pues este es el dato que da un informe del propio sindicato. 4 de cada 10 personas que viven en Málaga con menos de 10.000 euros al año, 4 de cada 10 son extranjeros, que ingresan menos de 800 euros al mes.
Personas, sin embargo, a pesar de esa inestimable aportación a nuestro PIB y de estar dadas de alta en la Seguridad Social, viven en condiciones de precariedad laboral y en condiciones de pobreza, muchas de ellas en extrema pobreza, con lo cual trabajan para sobrevivir.
Hoy en COPE Más Málaga analizamos el perfil del migrante en la provincia, una población formada por 350.000 personas, según el INE, principalmente por este orden, sudamericanos, africanos y asiáticos, al margen de los europeos, que por su origen comunitario tienen derecho a residir en un país distinto al suyo. Otro caso bien diferente es el de las personas procedentes de naciones de otros continentes.
Te recuerdo, hoy comienza el plazo para que las personas que se encuentran en situación irregular en España, por lo tanto también aquí en Málaga, regularicen su situación con un trámite extraordinario que se podrá realizar hasta el próximo 30 de junio. 12:37 minutos a esta hora en el centro de Torremolinos, el termómetro marca 22 grados, va a subir, pero un poquito más, básicamente un par de grados o tres, porque hoy las máximas en toda la provincia rondarán los 24-25 grados en una jornada con algunas nubes, y esta va a ser la tónica también para mañana viernes. En las puertas del fin de semana de nuevo tendremos nubes de tipo medias y altas y máximas que van a rondar los 24-25 grados. En las carreteras, a esta hora, según nos informan desde la DGT, tenemos tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Esto es lo de todos los días. Y hoy, como novedad, pues en la A7 a la altura de Casares, también en esa zona más occidental de la provincia de Málaga, en sentido Málaga, en sentido hacia la capital, hay pequeñas retenciones provocadas por una obra. Son retenciones intermitentes y puntuales provocadas por una obra en la A7 a la altura de Casares en sentido Málaga. Aquí en la capital, según nos explican desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación es lenta en todo el entorno del centro, también en todo el entorno de la comisaría provincial, ya sabes, de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, en el acceso también a esa Plaza Manuel Azaña desde la avenida Juan 23, y también las obras de Masa, las obras que está realizando la empresa pública de aguas de la capital, en la zona de Sor Teresa Prat, en esa avenida y también en la avenida Guerrero Estracham, que están complicando, como te digo, la circulación a esta hora. Hoy seguimos atentos a las negociaciones entre la empresa Metro de Málaga y los representantes sindicales. En unos minutos, a la 1 de la tarde, está previsto que comience una nueva reunión para tratar de alcanzar un acuerdo que sea definitivo, un acuerdo entre ambas partes y que sea definitivo.
Y que supondría la aprobación del nuevo convenio colectivo con subidas salariales y una mejora de las jornadas laborales para los maquinistas, entre otros puntos. Evaristo Carrillo es representante de Comisiones Obreras en el Metro de Málaga.
La equiparación sectorial con Metro Sevilla, como hemos dicho, tenemos la referencia de Metro Sevilla y por volumen de usuario, por infraestructura, necesitamos ya ponernos en esa situación, porque ya la llegada al centro es suficiente como para justificar eso. La pérdida de poder adquisitivo, necesitamos que el IPC aparezca de alguna manera en el convenio y sobre todo una cosa muy importante para el personal de operadores de línea, que son los conductores, que es regular la conducción continuada.
Como adelantábamos en COPE ayer en este programa, mientras se llega a un acuerdo definitivo, los paros parciales que estaban previstos para hoy jueves y para los próximos días han sido desconvocados.
Entre enero y marzo, es decir, en el primer trimestre de este año 2026, se han visado en Málaga 3.200 viviendas. 3.200 viviendas, lo que supone casi un 40% más que en el mismo periodo del año 2025. Hay que retroceder hasta el año 2017 para encontrar una cifra tan alta de visados. ¿Qué es un visado? Siempre te lo explicamos, pero es bueno recordarlo. El visado es el trámite obligatorio para que una vivienda pueda empezar, ojo, que no significa que mañana esté ya la primera piedra, simplemente es un trámite obligatorio previo para que una vivienda pueda empezar a construirse. En el primer trimestre del año 2026 estamos hablando de 3.200 viviendas visadas.
Por tipología, Málaga, Estepona y Mijas lideran el ranking en cuanto a proyectos de bloques de viviendas y urbanizaciones, con 2.700 unidades visadas en el primer trimestre del año. Si hablamos de viviendas independientes, de chalés, donde más se han proyectado es en Cártama, Mijas y Marbella, con 370. A pesar de que esas cifras suponen un incremento, decíamos, del 37% más de proyectos que en el mismo periodo del año pasado, la vivienda protegida sigue siendo residual, solo con 140 unidades. Hay que matizar que el Colegio de Arquitectos de Málaga, que es quien aporta estos datos, solo tramita visados de promotores privados y no públicos, no, por ejemplo, de la VPO que construye el Ayuntamiento de Málaga. Por tanto, la cifra de proyectos de VPO pertenece únicamente a promotores privados. La decana de los arquitectos malagueños, Susana Gómez de Lara, advierte de que todavía estamos lejos de alcanzar un número de proyectos de este tipo, de VPO, que palien la crisis habitacional que sufre Málaga.
Son insuficientes con la demanda que tenemos en la calle. Entonces debemos impulsar y poner medidas en marcha, pues para incrementar o para incentivar, ¿no?, la construcción de viviendas a precio asequible.
Estas cifras que te hemos dado son de viviendas que se han proyectado. En cuanto a las que han finalizado su construcción en el primer trimestre del año, han sido 1.800. Es casi un 50% más que en el mismo periodo de 2025.
Más historias. Hace un mes y medio, a principios de marzo, te contábamos la trágica historia de Edurne, una mujer de 66 años, enfermera jubilada, cuyo cadáver aparecía en su propia vivienda, en Cártama. Tenía un golpe en la cabeza y la casa estaba revuelta. Desde el primer momento se descartó la violencia de género y se trabajó con la hipótesis del robo. Ahora el caso ha dado un giro con dos detenciones, la del hijo adoptivo de Edurne y su pareja, por su presunta relación con el crimen.
La Guardia Civil los ha arrestado allí en Cártama. En su día fue él, el hijo, que vivía con la víctima, quien alertó a las autoridades sobre la aparición del cadáver. Ahora el hijo ha sido detenido. Es una historia que te contamos en cope.es/Málaga.
Y otro hijo, esperemos que no traiga ningún tipo de complicaciones. Esta es una noticia feliz. El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga y número 3 ahora, la candidatura socialista por Málaga en el Parlamento andaluz. Bueno, pues Dani Pérez ha sido padre por tercera vez de una niña. La niña se llama Carmen. Ahora el socialista se va a tomar las 6 semanas de baja obligatoria por paternidad. El resto del permiso lo va a reservar para más adelante. En el mundo del deporte, bueno, Unicaja ya conoce a su rival en las semifinales de la Champions. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Y además, lo único que cambia es el escenario, porque el año pasado jugamos en Atenas frente a ellos, que eran los anfitriones. Este año jugamos otra vez contra ellos, pero lo hacemos en Badalona. El rival es el AEK de Atenas. Cuando yo era chico decíamos el AEK de Atenas, pues ahora los eruditos tenemos que decir AEK de Atenas. Pues ese va a ser el rival del Unicaja de Málaga, va a ser la semifinal el próximo 7 de mayo y lo que está por ver, Mónica, es la hora. Hay dos posibles horarios, 6 de la tarde y 9 de la noche, insisto, del jueves 7 de mayo. Normalmente la BCL venía disputándose viernes y domingo, esta vez cambia también la fecha, se va a jugar jueves ese primer partido, el viernes será la gala, la entrega de premios de MVP, quintetos ideales y demás, y el sábado se jugaría el tercer y cuarto puesto y la final en la que esperemos que esté el Unicaja de Málaga. El ganador de esas semifinales, que ojalá sea el Unicaja, se enfrentaría en una hipotética final al ganador de la Laguna Tenerife, equipo español que ayer arrasaba al Galatasaray, frente al Ritas de Vilnius, frente al Ritas de Lituania. Así que ya tenemos todo a expensas de saber la hora del partido. Para Badalona, Mónica, ha sido un palo duro, gordo, porque habían solicitado la final o la fase final de esta Basketball Champions League para que su equipo, el Juventud de Badalona, histórico Juventud de Badalona de Ricky Rubio, se clasificara y fuera el anfitrión. Pues no se han clasificado, lo ha eliminado precisamente el Águila Tena. Tú imagínate que el alcalde de Málaga organizara la Final Four de la...
Con lo mal que le salen esos planteamientos al ayuntamiento, seguro que le pasaba.
Bueno, pues aquí estaríamos pegándole pedrada al ayuntamiento y diríamos que gafe, no sé qué, no
o sea,
sé cuánto. Pues
montamos imagínate. Una para que nuestro equipo se luzca y resulta que lo eliminan.
Es que ni se clasifica.
Es que ni se clasifica.
Efectivamente, es que ni se clasifica. Ya no es que te eliminen a la primera de cambio como nos pasa aquí con la Copa del Rey. Es que ni te clasifica. Pues eso le ha pasado al Juventud de Badalona. Bueno, cuando sepamos la fecha sí la sabemos. Cuando sepamos la hora concreta, ya te avanzo que lo diremos aquí y te cuento, Mónica, que estaremos ahí. La Radio del Baloncesto va a estar in situ en Badalona ese 7 de mayo para contarte, ojalá, el tercer título consecutivo de Unicaja en esta competición en la que es vigente campeón. Y en fútbol, ayer estuvimos con Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga. Se nota que el hombre es...
Maestro,
docente.
Que comunica bien.
Comunica muy bien y además lo hace bien con los chavales que son los que entrenan. Mira, ayer nos contaba incluso fuera de micrófono, bueno, creo que no se va a enfadar porque lo contemos, pero decíamos, oye, ¿qué película va a poner el domingo contra la Almería? ¿Alguna de Spaghetti Western, de esta del desierto y demás? Dice, no, todavía no lo tengo planteado y demás. Y decía Javi, dice, bueno, pues ya se te acuerdan los recursos. Y dice, ¿qué va? Y dice, yo le llegaba a poner a mis jugadores cortes de Juan y medio, de programas de Juan y medio.
No, ¿de lo de encontrar novios?
Sí. Cortes de programas de Juan y medio, de obras de teatro, que no va a grandes películas, a cosas concretas para sacar o para que sus jugadores tengan un tipo de lectura concreta para ese partido.
O sea, ya mismo les saca corte del First Date, esto que...
Lo mismo, del equipo A dice que le sacó uno la semana pasada. Pero mira, esto es lo que decía precisamente Juan Francisco Funes hablando de esa exposición mediática que está teniendo su metodología.
Una de las cosas que yo me planteé cuando di el paso era hacer y ser lo que había hecho hasta ahora. Eso sí que lo tenía claro. Lo único que es verdad que hay muchas cosas que pasaban totalmente inadvertidas antes y que ahora tienen una repercusión enorme, ¿no? Se habla mucho del tema de las películas. Yo recuerdo en mis oposiciones, en mi unidad didáctica, yo ya utilizaba cortes, creo que fueron el año 2006-2007, de películas, ¿no?
Pues lo que hacía en clase lo está haciendo ahora
20
en,
años después.
En un vestuario, concretamente. O sea, que lo está haciendo francamente bien. Bueno, hablaba incluso del miedo que tenía cuando pidió una excedencia de 2 años para venirse a Málaga a entrenar al filial, que decían que el equipo iba a desaparecer, la mujer diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Te has vuelto loco y ahora la excedencia que la tenemos ahí. Bueno, historia de vida y por lo menos para él ha tenido un final feliz. Todo eso, el Málaga preparando el partido frente a la Almería de este próximo domingo a las 9 de la noche, partido que te contaremos en el tiempo de juego de Copa más Málaga. Tenemos un domingo, Mónica, para que no te separes de la radio. Por la mañana en Granada, con el Covirán Granada Unicaja. Y por
¿a qué hora
la noche,
empezamos?
A las 12 del mediodía. Y el Ángelus, y ahí estamos pegando voces.
Vale, y después coméis y empezamos otra vez.
A las 8:30, bueno,
ah,
una
bueno,
sobremesa.
Coméis sobre... Y tardeáis.
Eso, hay que tardear, el brujito, luego el cubatita, los churritos y al fútbol.
Bueno, todo eso te lo contamos el domingo, pero antes a las 3 te contamos un montón de cosas. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y la hipoteca es el problema, porque no te da en el banco lo que tú quieres, la hipoteca perfecta que se adapte a ti, pues tú no te preocupas. Llamas a los expertos de Credialpes, le explicas tu caso, le explicas lo que tú necesitas y ellos se encargan de negociar con el banco, que lo hacen ellos por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. 900-234-235.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chai, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto.
Hace 20 años se realizaba la primera operación de corazón en el Hospital Vita Sanis Internacional, aquí en la provincia de Málaga. Hoy queremos saber cómo fue ese momento y cómo ha cambiado desde entonces la cirugía cardiovascular en ese centro hospitalario. Pedro González, muy buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Y para hablar de eso, pues quiero que escuches lo que nos va a contar Pedro Aranda, que es jefe de cirugía cardíaca, aórtica y vascular del Hospital Vita Sanit Internacional. Doctor Pedro Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace 20 años aproximadamente, creo que realizaste la primera operación de corazón en el Hospital Vitas Sanit Internacional. Eres como un doctor Barnard contemporáneo, por lo que me cuentan. ¿Qué sentiste?
Es demasiado pretencioso.
Demasiado pretencioso. Pero bueno, vamos a extrapolarlo ahora. ¿Qué se siente o qué sentiste tú particularmente cuando haces una intervención que los que no somos especialistas ni conocemos el tema, suponemos una intervención muy complicada?
Bueno, realmente en ese momento estuve ayudándole al doctor Concha, que fue el que hizo realmente la primera intervención. Y fue un momento muy emocionante porque era un hospital con una tecnología totalmente puntera que superaba incluso a los hospitales públicos en ese momento. Y teníamos pues mucha atención pues porque un hospital completamente nuevo y empezar haciendo en un hospital nuevo una operación de esta complejidad, pues la verdad que estábamos todos un poco tensos, pero fue muy emocionante, gracias a Dios fue todo estupendamente y el paciente sigue estando bien.
Hombre, la tensión está bien en el momento de la operación, pero hasta que el paciente estuvo estable, es decir, que ya la operación sabíais que había salido adelante, me imagino que ese momento fue el de mayor relajación, es decir, ya está el trabajo hecho, ¿no?
Sí, eso es un momento de satisfacción de un grupo muy grande, porque todas estas intervenciones realmente no es fruto de una persona, son intervenciones de tanta complejidad que hay muchísimos profesionales detrás para que una intervención de corazón salga bien. Tiene que ir un buen diagnóstico previamente por cardiología, hay varios cirujanos normalmente en la operación, hay anestesistas especializados en cirugía cardíaca, hay perfusionistas, enfermería especializada. Después hay una UCI que tiene que estar especializada también. Entonces, es un conjunto de profesionales muy grande para que esto el engranaje funcione a la perfección. Y bueno, hay situaciones que la verdad que después es muy gratificante cuando vemos que todo ha funcionado.
Bueno, estábamos hablando de algo que sucedió hace 20 años, pero me imagino que 20 años después habrá cambiado la cirugía cardiovascular de una forma brutal, supongo. Sobre todo en cuanto a los riesgos que se corren en la intervención y también en lo que es la recuperación del paciente, ¿no?
Bueno, todo ha avanzado mucho. Hay un montón de intervenciones ahora que se pueden hacer por cirugía mínimamente invasiva. Hay muchas intervenciones que se pueden hacer de forma endovascular, es decir, que por la ingle pues se puede poner una válvula nueva, se pueden arreglar las coronarias con un stent, y ahí entonces cuando hay esas situaciones la verdad que la recuperación es muchísimo mejor. Lo que pasa es que sigue habiendo un montón de intervenciones que todavía con los datos en la mano los resultados a largo plazo son mejores haciendo una cirugía abierta, digamos. Entonces, a pesar de un mayor riesgo inicial o una mayor agresión inicial, los datos todavía de muchas de las intervenciones que tenemos son seguimiento a 20, 30 años, y en esos seguimientos sigue habiendo intervenciones pues que siguen siendo a corazón abierto, como se dice, ¿no?
¿Qué les dirías a esa gente que siente pánico, terror ante una intervención de estas características en el caso de que se la tengan que hacer?
Bueno, realmente son momentos muy duros para cualquier persona que está haciendo su vida y de repente se encuentra en que hay que hacer una operación de corazón, y eso le intimida a cualquiera. Evidentemente, cuando se decide que es necesaria una intervención es porque sabemos que el pronóstico vital de esa persona, si no se opera, es malo. La esperanza de vida y la calidad de vida esperada es muy pequeña, y en ese momento es cuando se decide que es necesaria una intervención. Entonces, partiendo de que uno se opera, pues porque quiere vivir más y vivir mejor, la cirugía hoy en día sigue teniendo un porcentaje de riesgo, pero es muy menor, mucho menor al que existía hace unos años, porque todo ese engranaje que hemos ido hablando se ha ido perfeccionando pues desde ya más de 60 o 70 años de historia que tiene la cirugía cardíaca.
Qué maravilla. Pues la verdad es que, como decía don Hilarión, ¿verdad?, la verbena de la paloma, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, y también en las operaciones cardiovasculares afortunadamente han cambiado y han mejorado en todos los aspectos. Pues doctor Pedro Aranda, gracias, enhorabuena por todos estos años de trabajo, de salvar corazones y a seguir en la brecha para seguir haciendo que nuestra salud sea cada vez mejor.
Nada, muy amable, y seguiremos trabajando para hacerlo lo mejor posible.
Gracias.
Gracias, Pedro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Enhorabuena. 1:03 p.m.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Palacio de los Deportes de Granada, Unicaja, Covirán Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por SOS Animal, Casi Ranevada, Guillermo Ramos Óptico, Asador Iñaki y Clínica Dental Maex Cuevas Keipo.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
Noche entera.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Donde hay una cola que esperas, pero bueno, que no tienes que esperar para nada, que ya están allí para atenderte, es en Juan Lucas, porque tienen unas ofertas, ¡buah!, con un nuevo aire acondicionado. Es el momento de empezar a pensar en eso, en cambiar tu aire. Tienes un Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA Plus, por solo 429 euros. Dicen los expertos que esto es una pasada, que yo no entiendo aire acondicionado, pero esto es una pasada, que es lo importante, y lo encuentras en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, en la avenida Ortega y Gasset 266 y en Héroe de Sestoa número 100, y por supuesto en su página web juanlucas.com. Boletín de noticias enseguida a la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después, como es jueves, lo que tenemos es tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, Susana García Bujalance, Elisa Pérez de Siles, Virginia Calvo y Leticia Tebul.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Yo soy Mónica García, te acompaño cada día, ya lo sabes, desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Y hoy, como es jueves, me rodeo de mujeres. Antes déjame que te dé algunos consejos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Por cierto, hasta las 2 de la tarde nos puedes escuchar en directo en cope.es/Málaga, a través de nuestra página web, esa que debes tener siempre a mano, a través de la aplicación de la cadena COPE. Te la bajas, la descargas en tu móvil y en la lupita pones COPE más Málaga, y esa es la que tienes que escuchar, que vas a escuchar a las grandes estrellas. Pero cuando llega a las 12:30, a ti no te interesa el tiempo, ni el tráfico, ni los problemas de Cuenca. Te interesan los problemas que no tenemos problema, porque esta es la ciudad y la provincia del paraíso, pero los pequeños detalles por perfilar que tenemos que hacer aquí en Málaga. Así que nos escuchas a nosotros a través de la radio en el 97.1 de FM y, por supuesto, del 882 de Onda Media. De todas esas formas, nos puedes escuchar hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia. Rosa, catedrática de latín jubilada, bienvenida.
Hola.
Qué guapa te veo, qué bien te sienta la primavera.
Siempre me ves guapa.
Es que siempre te veo guapa, la verdad.
Es un problema de tu visión, pero bueno.
No, estoy convencida que Susana García Bujalance, nuestra arquitecta feminista con mucha sensibilidad y sobre todo fundadora del Laboratorio de Urbanismo, también lo comparte. Susana, bienvenida.
Muchas gracias. ¿Hace calor? Absolutamente. Además es que viene de azul marino entera, que le sienta de escándalo, que con sus canas como las mías.
Las dos.
Es verdad, venimos las
y
dos.
Y de cana las dos.
Nuestras chicas de cana, esa heroína.
Pero la que viene guapa es ella.
Guerreras que se atreven a dejarse las canas, que eso solamente lo consiguen hacer muy pocas
Rosa
mujeres.
Y yo,
Rosa y tú. Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de gobierno. Te voy a preguntar por un montón de cosas, pero ¿tú tienes canas?
Yo tengo canas, ahora mismo las tengo tintadas, también te lo digo, pero cada vez más. Claro. Cada vez más y más rápido. Claro. Ya te echa el tinte, antes te duraba 3 meses y ya no llegamos al mes.
Nada,
pero bueno,
nada.
Eso es señal de que estamos cumpliendo y eso y es buena
estrés,
señal.
Y de la preocupación.
Bueno, también
es del
estrés,
da...
pero fundamentalmente los años, yo creo.
Los años,
sí.
¿No? Virginia Calvo, ella es empresaria, es fundadora de Giants X o algo así.
Algo así.
Jamás lo... Bueno, terminaré pronunciándolo bien.
Giants.
Gigantes.
Giants.
Yo tampoco lo sé pronunciar, lo he intentado muchas veces.
Bueno, Virginia, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo solo veo belleza enfrente mía.
Pues,
y a mi lado.
Y a tu lado. A tu lado está
Leticia
Tebul. Ella es abogada, laboralista, socialista, feminista, deportista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo también progreso adecuadamente en esto del envejecimiento. Tengo la cabeza
canas.
Nada de canas, pero yo me sigo tiñendo.
Claro. Bueno, ¿sabéis que 170.000 oyentes nos siguen todos los días y que una ola más, una oleada más del Estudio General de Medios, y no es la primera, ni la segunda, ni el primer año, ni el segundo, afortunadamente, seguimos siendo la número uno de Málaga y que vosotros sois parte de ese éxito? ¿Estáis contentas, no?
Ah, yo siempre.
Nosotros, desde luego, mucho.
Felicidades, porque al final no nada es fruto de la casualidad, es fruto de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha entrega, y eso es fruto también del trabajo del equipo, así que enhorabuena a todo el equipo.
Pues muchas gracias.
Felicidades. Acabo de llegar, pero
haces tú
el éxito.
Haces tuyo el éxito. Bueno, nos pueden seguir a través del perfil de COPE Málaga en Twitter, ahí nos pueden seguir los oyentes que nos quieran ver un poquito el rostro. Empezamos con un poquito de elecciones andaluzas, el último barómetro de la Fundación Centra, publicado el pasado 13 de abril, dibuja un escenario muy favorable a Juanma Moreno. El Partido Popular se movería entre los 54 y los 57 escaños, estaría rozando esa mayoría absoluta que se sitúa en los 55 escaños. El PSOE de María Jesús Montero quedaría bastante por detrás, 26-27 escaños, mientras Vox seguiría como la tercera fuerza con entre 17 y 20 diputados. La pregunta es clara, ¿está ya medio resuelta esta cita que tenemos el 17 de mayo o todavía queda mucha campaña, que pueden pasar muchas cosas y además que no hay que confiarse, claro, porque la mayoría absoluta, igual que lo dicen las encuestas, sobre todo hay que conseguirlo el 17. Por cierto, Elisa, antes de que digas nada de este tema, tú y las demás, reflexión de María Jesús Montero sobre las encuestas. Que si las paga el gobierno de Juanma Moreno con dinero público, entonces hay que sospechar de ellas.
Una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces. Y, por tanto, las conclusiones a las que llevan estas encuestas es el marco mental que quiere instalar permanentemente el Partido Popular, en el que para él la democracia no existe. No hace falta ni siquiera para ello la apertura de las urnas, porque pretenden estar trasladando que tienen una victoria más allá de que son los ciudadanos los que tienen la voz propia para poder trasladar qué es lo que quieren para Andalucía en los próximos 4 años.
Bueno, el marco mental que nos programa el Partido Popular siendo unas encuestas pagadas con dinero público. ¿Hay que confiarse?
En absoluto. Solo comparto con la señora María Jesús Montero quizá esa reflexión, ¿no? Que es la única encuesta posible en la del día de las elecciones. Efectivamente, ahora mismo la encuesta toda en general, con todo el respeto del mundo a todo el trabajo que de sociología, de demoscopia que hacen pues muchas empresas muy profesionales, al final, como digo, la última encuesta, la del día de la urna. Nosotros en estos días de precampaña estamos haciendo pues un trabajo tranquilo, sereno. Un trabajo en el que estamos escuchando activamente pues, a muchos colectivos sectoriales, muchas agrupaciones de vecinos, en fin, en definitiva, elaborando esa línea de programa electoral que estamos coelaborando, como digo, con la ciudadanía, en este caso la ciudadanía malagueña, porque la provincia de Málaga aporta parte del programa, lógicamente, de Andalucía, y bueno, pues después entraremos en un proceso de campaña en el que ya somos, bueno, pues estamos concienciados a que vamos a vivir quizá una de las campañas más sucias, más complejas, más duras de las que hayamos vivido quizás en estos últimos años, precisamente por el tono en el que se están ya, bueno, pues manifestando muchos partidos políticos, pero bueno, nosotros a lo nuestro, a recoger nuestras propuestas, a elaborar programa electoral y luego la etapa de campaña, pues de alguna forma haciendo balance también de todo lo que ha sido estos 4 últimos años también de gobierno regional.
¿Esperáis una campaña sucia, compleja y dura? Eso es lo que bueno, no lo esperamos de nuestros políticos, la verdad.
Por favor, espero que no, que ya con a nivel nacional ya estamos muy cansados. Yo, por lo menos como ciudadana, a mí ya me hace costra esto. Yo creo que aquí está clara la victoria, o aparentemente está clara la victoria. Lo que se juega es la mayoría absoluta. Yo, es mi visión. Hay que tener en cuenta también que este sondeo es de hace ya un mes. Ha pasado un mes y queda otro mes ahora mismo. Entonces pueden pasar muchas cosas y yo entiendo que si lo que se quiere es conseguir la mayoría absoluta, se van a intentar eludir meterse en charcos y en fregados para movilizar a los indecisos, ¿no? Que son al final los que pueden definir esa mayoría absoluta tan buscada, ¿no? Por, en este caso, por el presidente de la Junta en funciones, ¿no? Se dice, ¿no? Sí. Ahora mismo. entonces yo creo que ahora, que yo no soy experta en campañas, por supuesto, pero como ciudadana y como lectora ya de lo que pasa, creo que lo que se va a intentar es movilizar al indeciso, retener el voto, que no se vaya a otro sitio, ¿no? En este caso, pues al otro partido, al partido de la ultraderecha, y movilizar al que está, al que decide a quién vota y si va a votar el mismo día. Entonces yo creo que espero que no nos den la campaña.
Susana.
Bueno, a mí la verdad que las declaraciones de la
candidata socialista,
sí. A ver, a mí me molestan como todas, quiero decir, no porque sea socialista, porque si solamente fuese por ahí, pues entonces sería una cuestión de partido, pero lamentablemente es una cuestión de políticos. Me molesta mucho que se ponga en tela de juicio la profesionalidad de los técnicos que hacen el trabajo que hagan. Me da igual que sea desde una empresa, que no sé si las encuestas las hacen una empresa o las hacen funcionarios públicos, pero lo cierto es que poner en tela de juicio el trabajo profesional a estas alturas de la película, cuando ya esta democracia, afortunadamente, tiene ya una mayoría de edad y donde los técnicos no tienen por qué hacer las cosas que le piden los políticos, porque tenemos una absoluta, o por lo menos una razonable autonomía a la hora de hacer nuestro trabajo, ya sea desde dentro o desde fuera de la administración, pues la verdad es que a mí me incomoda mucho, me pone muy nervioso, como cuando se utilizan los informes técnicos para criticar las cuestiones del AVE. Quiero decir que yo aquí reparto a todo el mundo, porque me parece lo que me parece preocupante es que se utilicen trabajos profesionales como herramienta electoral o para tirarse, digamos, los trastos unos a otros a nivel político, ¿no? Con lo cual, la verdad que no me gusta nada esta.
Bueno, aparte del Centra, si se hace encuestas con dinero público, el CIS también se hace con dinero,
claro,
público, ¿no?
O sea, que exactamente. Claro,
pero el CIS hace más cosas, pero bueno.
Quizá piensa que...
Pero hace las encuestas, ¿no? También.
Sí, pero claro. El CIS tiene un estudio que no es solo de encuestas. Me refiero que el CIS levanta estadísticas de otras muchas cosas que son datos esenciales de estudio poblacional para definir políticas públicas o modelos que quiera uno y otro. Entonces, bueno... a mí, ¿me das la palabra o cómo va la cosa?
Llevas un rato hablando, además.
Es que, perdona.
No sé si te has dado cuenta.
Mío, que estoy hoy súper formal, así que yo levanto la manita. Que no, lo que vengo ayer hablando de esto con un colega sobre el Centra, porque me preguntó qué lleváis a la tertulia, ¿no? Porque esto, la gente está como,
claro,
pendientilla. Y yo digo, ay, sí, a ver, espérate, esto era así, lo del Centra, quizás sí, el CIS de Bendodo. Y me hizo toda la gracia. Digo, bueno, ya estamos con... que puedo asumir parte del discurso que tiene Susana, pero yo estoy en que la foto fija que plantea un resultado de una encuesta es la que es. Yo creo que ahora mismo, como bien ha dicho Elisa, los políticos tienen que estar... que además siempre aprovechan estos periodos y la verdad los colectivos y las asociaciones siempre pedimos que ese trabajo se pueda hacer de manera un poquito más repartida a lo largo de las legislaturas y que no concentrar entre la precampaña y la campaña pues la foto, el recibir información, sino que esa interlocución a nivel democrático en general me parece que es mucho más importante. Yo lo dije ya la semana pasada o la anterior, no recuerdo, dije ahora vamos a tener un montón de llamadas de candidatos y de candidatas de distintos partidos, ahora pues sí hay que escuchar
la voz de los colectivos.
Sí, sí, pero y por eso para nosotras siempre es interesante porque ahí metemos nuestra cuñita, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a, pues que viene fulanita del Partido Popular o que viene más por Andalucía o viene el Partido Socialista, pues oye, mira, esta es mi carta de mi
agenda,
claro,
claro.
Y tal, ¿no?
A eso me refería, no, pero sí. no es limitar la escucha al momento de precampaña, sí, obviamente sí. Es una interlocución que está abierta, que es permanente con muchísimos colectivos, con muchas entidades, concretamente en Málaga, pero hablamos en general de Andalucía, ¿no? Pero efectivamente nosotros estamos ahora mismo en una etapa, en un momento de elaboración del programa, y para nosotros es fundamental que muchos de esos colectivos, que esas entidades, que los vecinos se sientan representados en esas aspiraciones, en esos recursos que todavía nos tienen que trasladar a las administraciones públicas. Con respecto a las declaraciones de Montero, quizá quizá piensa que lo que el gobierno hace con el CIS, la instrumentalización que se hacen en ese caso sí de los recursos públicos, es lo mismo que está haciendo el Centro en Andalucía, y hay que decirle a la señora Montero que esa no es la forma de trabajar del Centro, que el Centro hay muchísimas veces que ha dicho cosas que no han gustado a la Junta de Andalucía y se ha dicho igual.
Pero en cualquier caso
quiero escuchar la voz de la veteranía, ¿eh? Venga, Susana.
No, pero por decir, o sea, que es que lo que yo he dicho es lo mismo que habéis dicho las dos, lo que pasa que es diferente, o sea, que claro que la última encuesta es la que vamos a hacer cuando votemos, pero que lo que no se puede hacer es decir que las encuestas son las encuestas del gobierno, porque entonces estás diciendo que los técnicos que
claro
están haciendo las encuestas no son buenos técnicos.
Rosa.
Bueno, ya sabéis mi postura con respecto a todos los temas estos sociológicos de las encuestas, que estoy segura de que son magníficos profesionales, sé que trabajan muy bien, pero no me gustan las encuestas.
Bueno, eso ya es otra cosa.
A mí me gustaría que nos lleváramos sorpresas siempre, eso da mucho más ilusión. En todo caso, las campañas sí que me parecen muy importantes, muy interesantes, y sí que es muy importante, y debemos de exigirlo todos, que sean limpias, que sean transparentes, que se diga la verdad, porque es el momento de preparación para el compromiso. Es un momento en que los ciudadanos vamos a comprometer, vamos a entregar nuestro apoyo a un partido, y tenemos que conocer a fondo lo que se están comprometiendo. Claro. Y los que luego no cumplen sus compromisos tienen que pagar la deuda, eso está clarísimo.
A lo mejor lo más positivo de esta información es que tal vez el ascenso de la ultraderecha esté, digamos, cogiendo a lo mejor el tope, ¿no? Parece que en Andalucía podría darse esa ralentización en las que estamos todas expectantes, ¿no? De que
ya hayan llegado a su tope, ¿no?
Sí, también me interesa saber un poco esos votos prestados de hace 4 años, cómo quedan, claro. Qué pasa con las coaliciones de izquierda, si son efectivas o no en la estrategia con la ley electoral. En fin, desde un punto de vista para un politólogo o un sociólogo o socióloga, creo que puede ser muy interesante porque Andalucía, a fin de cuentas, es la comunidad con más población de España y creo que es muy importante hacer eso.
En todo caso, Elisa,
yo creo lo que es incuestionable es que las mayorías absolutas cada vez van a ser más complicadas, más complejas, por tanto nosotros que le estamos trasladando ahora mismo a nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, bueno, pues aquellas personas con las que nos estamos reuniendo, que en ningún caso hay que relajarse y no hay
claro,
que
eso te iba a decir, porque
no que
cualquiera
confiarse.
Que nos escuche diga, ah, no, si Juanma va a llegar a alcanzar ya la mayoría, yo me voy a la
correcto,
playa.
Porque al final, como digo, la última foto es la del día de las elecciones y efectivamente nosotros a lo que aspiramos obviamente es a conseguir una mayoría que sea holgada, que sea suficiente, que nos permita bueno, pues llevar nuestros programas, nuestro ambicioso programa electoral, que lo podamos llevar a cabo sin limitaciones, sin coacciones, sin más aspiraciones que lo que nosotros hemos planteado y lo que hemos cerrado y lo que vamos a de alguna forma a suscribir de nuevo como contrato, porque al final es un contrato con los andaluces. Por
venga,
tanto,
pues,
aspiramos a esa mayoría lo máxima posible, aunque somos conscientes de que la mayoría resulta muy complicada.
Pues la cita con las urnas, el 17 de mayo, seguiremos hablando de ese tema, pero vamos con temitas más locales. Esta semana hemos conocido el barómetro de la provincia que elabora Madeca, que esto depende de la Diputación Provincial de Málaga. Es un informe en el que se ha hecho una serie de encuestas a malagueños, pero no de la capital, sino solamente de la provincia, ¿vale? Para que lo tengamos eso claro. En la vivienda es el asunto que más preocupa a los encuestados. Al 47% de los malagueños que viven en la provincia le preocupa la vivienda. ¿En qué sentido le preocupa? Pues por este orden. El alto precio de los alquileres, la insuficiente oferta de inmuebles, el elevado número de viviendas turísticas y los problemas de financiación para pagar esas viviendas. Los malagueños encuestados aportan soluciones. Por ejemplo, soluciones que deben aplicar las administraciones públicas, claro. Construir más viviendas protegidas, liberar suelo para levantar más viviendas, limitar las viviendas turísticas o garantizar mayor seguridad jurídica contra los ocupas. Ese es el problema para el 47% de los malagueños de la provincia y esas son las soluciones según ellos. El segundo problema, la movilidad. Y aquí Susana García Bujalance dirá, claro, si lo vengo yo diciendo desde hace años. El problema de la movilidad. Y lo curioso es que ha escalado varios puestos. En un año la movilidad ha pasado de ser el cuarto de nuestros problemas a ser el segundo de nuestros problemas. Así que, en fin, a ojos de los propios ciudadanos, este es el segundo de sus problemas. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Cada vez la movilidad es más complicada, por eso, y lo perciben diariamente en su día a día para ir al trabajo, para ir a estudiar, para ir a una prueba médica, para ir al ocio, incluso desplazarse de un sitio de la provincia a otro, ha visto que los tiempos que tenían, por ejemplo, de ir de Rincón de Victoria a Málaga, que son 15 kilómetros, antes eran 15 o 20 minutos, pues ahora es una hora.
Vale, hemos pasado del cuarto a ser el segundo de nuestros problemas, pero claro, los ciudadanos malagueños tenemos soluciones, proponemos soluciones.
Ellos dicen que la solución de la movilidad es invertir en materia ferroviaria, poner sobre la mesa el tren litoral, la mejora de cercanía y luego pone como otras soluciones, evidentemente, la mejora de la A7 y la liberalización del peaje, ¿no? Y también la mejora de las líneas de autobuses. Pero ellos identifican cuál es la solución para mejorar la movilidad y quiénes son las administraciones competentes. Ellos no son tontos y no entran en el debate de las confrontaciones entre las distintas administraciones. Lo tienen claro, ¿no? Tienen el responsable cada uno y esto nos tiene que servir a todos para ponernos a trabajar y priorizar en nuestras inversiones esas soluciones.
La vivienda en primer lugar, con mucha diferencia, le preocupa al 47% de los encuestados, le sigue la movilidad al 12%, le sigue la sanidad al 6%, el paro algo menos del 6% y la política en general le preocupa al 5% de los encuestados. ¿Problemas y soluciones?
Bueno, además, como salir de Málaga pues no es un problema, el que dices...
Yo te conozco, déjame espacio.
A ver. No, mujer, no, qué va, como el Madeca es de la Diputación, no, lo que vengo a decir es que, precisamente, intentando llevar un debate constructivo, ¿no?, al tema de la movilidad, yo que soy de Torremolinos y del área metropolitana, pero pienso mucho en mis compañeras del interior, teniendo en cuenta que Madeca es un estudio que tiene que ver con municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que está claro es que hay que hacer una revisión de las concesiones administrativas para las líneas de autobuses porque llevan siendo las mismas desde hace 30 años. Es decir, pueblos de cabecera de comarca, Archidona, Coín, Guadalteba, o sea, no puede ser que tengamos un autobús o dos de ida o de vuelta cuando tenemos a gente constantemente viniendo de Pizarra con esa carretera odiosa donde todas las semanas hay una tragedia. El aumento de vehículos en las carreteras de acceso a la ciudad de Málaga es que somos muchos y circulamos regulinchi, ¿eh? Yo, en fin, la gente estamos, tendríamos a lo mejor que pasar otra vez el examen de conducir, porque claro, los accidentes de corto alcance generan unas caravanas kilométricas.
Esta mañana había un repartidor con una furgoneta parada en la avenida Cánovas del Castillo y las caravanas durante prácticamente 45 minutos, una hora, llegaban desde el acceso, la gente que intentaba acceder de la zona este por el paseo marítimo. Tú dices, madre mía, pero es que el señor se ha ido, pero las caravanas continuaban. Cosa, si es un alcance, claro, si es un alcance ya, olvídate hasta que llega la grúa para quitar los coches. O sea, pero
entonces, en fin. Las ideas de los intercambiadores, las ideas de los parking disuasorios, para la gente que venimos de fuera y que generamos alguna actividad profesional en la capital o en la costa también, porque puede ser. Esto es que desde el COVID hacia aquí, este crecimiento que hemos vivido que en otros territorios ha sido de una década, aquí no lo hemos comido en 5 años.
No, y además va a ser peor. O sea, tenemos que tener claro que Málaga es una ciudad global. Decía una amiga que una clienta suya decía que Málaga era la ciudad global más pequeña que había conocido. Pero es que es una ciudad global y eso implica una serie de tendencias que no tienen otras ciudades. Por ejemplo, Sevilla es más grande que Málaga, Zaragoza es más grande que Málaga, pero no son ciudades globales. Málaga sí es una ciudad global. Con lo cual, tenemos que tener claro que la expulsión de gente de la ciudad hacia la periferia se va a seguir dando. Con lo cual, el problema de la movilidad va a pasar a ser el primero después de la vivienda. O sea, antes que la vivienda incluso. Y ahora ya es el segundo porque cada vez más ha ido dándose ese traslado de gente desde la ciudad hacia la periferia. Entonces, eso está ahí, pero tus oyentes, que nos llevan escuchando hablar muchísimo tiempo sobre esta problemática de la movilidad, yo es que me voy ya más allá y voy a adelantar lo que va a salir en un futuro, dentro de 2 o 3 años. Por supuesto que la movilidad es fundamental. Si la gente se va a ir de la ciudad de Málaga, ¿por qué no cabe? Y aquí es donde está el trabajo, porque,
no
el, trabajo, porque el trabajo no está en Coín.
No cabe y no puede pagar.
No cabe
y
no puede pagar. Hace falta movilidad. La movilidad pasa por distintos plazos. Por supuesto que el ferrocarril, eso se sabe desde Europa hace mucho tiempo, que es la primera manera de optimizar el transporte público cuando estamos hablando de mucha cantidad de gente. Pero mientras tanto, tiene que ser los autobuses, que lo hemos dicho también aquí, hasta la saciedad. Pero hay uno que yo adelanto. Y además lo digo últimamente siempre con la misma metáfora. Cuando le digo a mis alumnos de la universidad, ¿vosotros podéis compraros una casa? No, ¿por qué? Porque no tenemos dinero. Digo, vale, yo os pongo a cada uno de vosotros en la cuenta del banco 1 millón de euros.
Interesante eso.
¿Tenéis dinero para comprar la casa? Sí, ¿podéis comprarla? Digo, no, ¿por qué? porque no hay suelo. Vale, venga, se pone el suelo, que es lo que está diciendo la gente. Optimizar el suelo, sacar suelo adelante. Sí, que ese tampoco es el problema. Ahora vamos a construir las viviendas. ¿Tenemos mano de obra para hacer las viviendas? No. Vamos a suponer que sí que las tenemos. Venga, las construimos todas. Venga, vamos más allá, ¿no?
Un mundo ideal.
Y ahora ya tenemos... Como me dicen que soy Alicia, pues ya está. Venga, en el mundo ideal. Venga, ya tenemos las viviendas construidas y todo el mundo tiene dinero para pagarlas. ¿Podemos ir a vivir a ellas? No.
Porque no podemos movernos.
Porque no podemos movernos, ya suponemos que vamos a poner...
Venga, profesora, ve al grano que nos tiene...
Porque no tenemos agua, porque no tenemos capacidad de depuración y porque no tenemos energía.
Y energía, lo de la electricidad...
¡Jolín!
Es verdad.
O sea,
sí. ¡Madre mía!
Que vamos...
No, pero tiene vamos a explotar.
Eso tenemos que exigir.
Pero bueno, nuestros políticos...
Eso es lo que tiene que estar en
el ámbito cada uno de sus competencias, porque claro, llevamos hablando de movilidad muchísimo tiempo, pero es que resulta que llevamos ya casi 8 años sin absolutamente ni una sola inversión de parte del gobierno en temas de movilidad.
Y tampoco,
¿cuántos años llevamos hablando del desdoblamiento de la 7? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que todos los vecinos de la zona oeste necesitaban bonificaciones de la autovía de la P7? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del desmantelamiento encubierto de nuestros trenes de cercanías? Pero es que resulta que van a planificar una obra
que
nos va a dejar sin tren de cercanías.
Susana,
curiosamente este no es el diagnóstico que hacen los vecinos que hoy están siendo perjudicados por el problema de la movilidad. Es que ese no es el diagnóstico que hacen los vecinos, no es
pero
lo que dice Madeca. Por supuesto que hay que completarlo con los autobuses, con el transporte metropolitano, todos los tipos de transporte metropolitano, pero que el tren de cercanías, que además es una línea que mueve a 16 millones de viajeros todos los años, pues resulta que ahora, lejos de ofrecernos soluciones, nos van a dejar sin servicio, sin haber planificado ningún
espera.
¿Dónde están las
No me abráis más melones. Un momento. No me abráis más melones, que ahora vamos a hablar de Óscar Puente, que todos los días piensa en cómo puedo colarme en la vida de los malagueños. Ahora vamos a hablar de eso y de la C1, que nos van a hacer obra, que si nos quejamos porque no nos hacen mantenimiento y cuando no lo van a hacer, también nos quejamos.
Nadie cuestiona esa obra para nada.
Ahora,
lo que decimos es que se tienen que hacer de forma coherente, organizada con los alcaldes, de forma leal, buscando alternativas. Porque ¿qué hacemos con los 17 millones de viajeros que lo utilizan?
Vamos a escuchar a Violeta Aragón, Enrique, a Violeta Aragón, vamos a escucharla, porque tú dices, hay que buscar alternativas. Bueno, pues como ya saben los oyentes, que se lo hemos contado, a finales del año 2027, que da tiempo, hay tiempo para debatir y para buscar soluciones. Finales del año 2027, Adif va a cortar el tramo entre Málaga y Torremolinos. Entre Málaga y Torremolinos, ese tramo, para arreglar y para hacer trabajos en la C1, que es la línea ferroviaria más rentable y más petada de toda España. 16 millones de usuarios, claro, van a hacer obras. Los alcaldes del Partido Popular se han enfadado porque se han enterado prácticamente de rebote.
Por la prensa. Por la prensa.
¿Qué alternativa es posible poner en marcha para asumir 16 millones de usuarios? Pues la portavoz de la plataforma por el Tren Litoral, Violeta Aragón, nuestra maravillosa contertulia, señala que si la solución pasa por los autobuses, venga, viaje de autobuses, venga, vámonos, vámonos, la A7 Occidental va a terminar siendo un caos.
Una carretera nacional totalmente saturada, accidentes casi diarios, más de 200 horas al año en los que la intensidad supera la capacidad de la vía y, por tanto, hay restricciones.
O sea, que los autobuses tampoco van a ser la solución
no,
porque se va a petar.
Los autobuses temporales, mientras se arregla y se amplían tanto la autovía, el tren...
Claro, teóricamente 6 meses, que no van a ser 6 meses.
Pero,
por supuesto, jamás una obra cumple su presupuesto.
Si no hay tren y los autobuses mal... ¿Cuál es la alternativa? ¿Que se suman unos drones y vamos volando en dron? Es que habrá que aceptar.
Taxi.
Quiero decir, una de las cosas que se va a hacer, ¿no? Es duplicar la vía, que era una petición que se estaba haciendo desde
para
aquí. Que yo estoy de acuerdo en que tiene que haber coordinación, en que las cosas hay que hacerlas correctamente, pero si estamos pidiendo que vengan y que se hagan unas obras y se tengan que hacer y cuando vienen nos quejamos también, yo creo que lo que tenemos que plantear, lo que los ciudadanos necesitamos es cooperación.
Pero estaría bien que se sentaran.
Claro, es que
para
estaría
bien que se sienten o que se pongan de pie.
Las administraciones
se coordinen.
Vamos a escuchar a Rosa.
Decía antes Elisa, que los vecinos diagnostican. Los vecinos no tienen que diagnosticar.
Claro,
habrá vecinos que sean ingenieros de caminos, claro, pero la mayor parte de los vecinos somos personas que solamente notamos que queremos coger un medio de transporte y que no lo conseguimos porque no hay... Los vecinos lo que tienen que hacer es poder confiar en el sentido común y en la buena voluntad
y la colaboración de la en la colaboración. Ese es el problema.
La lealtad, ese es el problema. La lealtad. Pero eso no porque sí, no porque eso es ser virtuoso, sino porque eso es lo que los vecinos queremos. Eso sí que lo podemos diagnosticar. Yo creo que los vecinos. Cuando hay limpieza en el juego y cuando no hay limpieza en el juego. Y hay limpieza en el juego cuando las cosas se dicen con respeto, se hablan entre las administraciones y se anuncian con tiempo. Ahora mismo hay bastante tiempo. A ver si son capaces, ese es un reto que tienen ahora las distintas administraciones, a ver si son capaces de agotar las posibilidades, que en buena parte son, por supuesto, autobuses, hasta barcos, que tenemos mar para ir hasta Torremolinos, aunque eso no sería práctico porque no permite el desplazamiento de grandes cantidades de gente.
Es cuestión de estudiarlo. De Torremolinos aquí al puerto de Málaga.
Pero lo que está claro es que no tenemos que ser los...
Había que estudiarlo.
Arquitecta. No me interrumpas a Rosa Francia y además si lo vas a hacer, por favor, acércate al micro, porque encima se te escucha de fondo ensuciando, pero si encima no se te escucha. Pégate el micro a la boca, por favor.
También puede haber, o sea, comisiones que sean no solamente de ingenieros de caminos, también de sociólogos y de administradores que sean capaces de encontrar incluso soluciones pactadas de trabajo a distancia, de traslados
pactados. Y de arquitectas urbanistas.
Bueno,
también,
lo que viene siendo cooperar. Que cooperar, o sea, que aquí se trata
con buena
de...
voluntad, y estoy convencida, habrá problemas. Pero lo que hay que hacer es minimizarlos y ponerse desde ahora todo el mundo a trabajar, por Dios, con lealtad, que trabajan para nosotros.
Exacto.
Todos. Y les pagamos el sueldo. Vaya.
Rosa, es que es colaborar, que es trabajar juntos y cooperar, que es avanzar juntos. Es decir, vamos juntos a avanzar para nosotros, para los ciudadanos, que es que eso es lo que queremos, que es que a la gente le importan las cosas del comer.
A todos
y las cosas
nos,
de comer
encanta.
Es poder ir a trabajar.
A todos
les
ilusiona
es...
que vayan a hacer obra, una obra que hace falta.
Pero que
lo planteen bien. ¿Esa obra supone, hay que obligatoriamente que cortar? ¿O se puede retrasar un poco más
yo
y
creo
hacerlo
que...
por partes?
Mira, yo voy a...
Hay una
yo
parte...
voy, no
espera,
sé,
escuchamos
pero...
a Virginia.
Sí, solo para terminar, yo creo que yo me voy a lo mismo, ¿no? Porque al final... Es fantástico el crecimiento que hemos experimentado en Málaga, ¿no? No solo en la ciudad, la provincia. Es fantástico el crecimiento económico, cómo se ha desarrollado el turismo, cómo se ha desarrollado todo como una gran industria tecnológica, ¿no? Cómo nos hemos puesto como referentes, como tú decías, Susana, como un centro de globalización.
Ciudad global.
Es una ciudad global, es fantástico. Pero estamos pagando las consecuencias de que no se ha hecho una correcta planificación, no se han gestionado bien los tiempos o no se han estimado bien los tiempos de cómo podía pasar todo esto, porque no estamos preparados. Efectivamente, todo esto ha pasado rapidísimo, mucho más rápido que a lo mejor en otras proyecciones, pero si la planificación hubiera... O sea, se tenía que haber previsto un porcentaje al menos de todo esto. Y entiendo que tiene que haber muchísimas dificultades y que todo, pero el ciudadano ahora mismo está viviendo, sí, en una Málaga global, en una Málaga donde suceden cosas muy interesantes, donde se van a construir edificios magníficos, pero los ciudadanos no queremos solo grandes construcciones maravillosas como lo de CaixaForum, que ahora vamos a hablar ahora, que eso va a ser fantástico. Lo que queremos es que no se nos complique la vida.
Leti, y después Rosa, y después Elisa, y cerramos el tema.
Claro, cuando yo he dicho de que en el entorno rural no se modificaban las líneas de las concesiones administrativas de autobuses de hace 30 años es porque precisamente como había despoblación y la gente se iba de los pueblos, pues no era un tema, ¿no? Entonces más como un gasto en vez de un servicio público, ¿no?
Bueno,
de
según mantener... tengo entendido es más también una cuestión contractual, ¿eh? Porque lo que yo le he preguntado a algunos responsables.
Pero lo que vengo a decirte es que como esa realidad ha fluctuado de estos 5 años para acá, de una manera que, como dijo en su momento Carolina España, no pasa nada si morimos de éxito, pues no hemos muerto. Es decir, tenemos a media Málaga.
Eso
en municipio.
Estaba yo en esa tertulia.
Elisa, no era consejera todavía, estaba a
Carolina
una semana.
Carolina lo que dijo.
Bueno,
fue
yo estaba
que
allí, no me diga, no me hagan más.
Morir,
yo sé, prefiero morir de éxito que no llegar.
Correcto, eso es distinto. Prefiero morir de éxito que de fracaso. Bueno, no dijo no muerto de éxito.
Es que
tergiversa la declaración de Carolina.
Lo que dijo Carolina. El hecho objetivo es que hemos muerto de éxito. Y eso fue lo que dijo la número 2 del Partido Popular. Entonces, la realidad es que con este problema de planificación sobrevenida en estos 6-5 años que nos han atropellado, hemos muerto de éxito. La realidad fática es que si el MADECA establece como un problema de movilidad la segunda razón de la ciudadanía, esto es porque hay mucha gente que ya vive en los pueblos. Claro. Y los pueblos necesitan conectividad. Con lo cual, eso es lo primero. Málaga no es solo la costa, y yo soy de Torremolino, ¿eh? Málaga no es solo la costa. O sea, hay muchos pueblos del interior, mucha zona de la exarquía que necesitan, de para empezar, de autobuses.
Letrada,
y
desde
el punto de vista objetivo, me parece que mientras decidimos qué hacemos con las líneas del metro hacia el Rincón o dentro de la ciudad de Málaga o las líneas del ferrocarril, el autobús, que es una competencia autonómica, en general, en el Estado español, son iniciativas menos gravosas desde un punto de vista administrativo.
Y más inmediatas. Rosa,
solo digo eso.
Habríamos muerto de éxito si no fuéramos capaces de luchar. Normalmente, en la vida en general, vamos sobreponiéndonos a los problemas que aparecen. Hablaba Silvia de la planificación, es muy importante, pero la planificación, si por muy bien hecha que esté, siempre va a fallar. ¿Por qué? Porque la sociedad está viva, porque la sociedad es libre. Y porque en un momento dado, una pequeña iniciativa que parece, resulta que en torno a esa pequeña iniciativa, que parecía que no era más que un adorno de la ciudad, aparece un fenómeno sociológico que hace que o vecinos se tengan que marchar o vengan más vecinos. El COVID nos acostumbró al teletrabajo. Han aparecido los nómadas digitales. Está cambiando la vida. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y no habremos muerto mientras podamos luchar. Y como se está luchando, y como hay capacidad para seguir luchando,
es que estamos vivos.
Yo soy muy optimista.
Elisa, para terminar.
Bueno, para terminar, la planificación falla, Rosa, entre otras cosas, cuando no llegan las inversiones. Es decir, aquí estamos hablando de soluciones a corto plazo, que está muy bien en la inmediatez, pero resulta que para planificar no solamente el presente, sino sobre todo el futuro, tienen que llegar esas inversiones. Y llevamos años reivindicando inversiones que no llegan a Málaga, pero es que no llegan ni creo, desgraciadamente, que vayan a llegar mientras que tengamos el gobierno que tengamos, porque resulta que parece que están obsesionados con castigar el avance, el desarrollo de una provincia como la nuestra, simple y exclusivamente hablando de lealtad institucional, porque aquí gobierna otro partido. O sea, con lo cual, la planificación sin duda tiene que hacerse y tiene que trabajarse a corto, a medio y a largo plazo, pero es difícil atender el largo plazo cuando las inversiones no se van atendiendo.
Yo lo que flipo un poco, Elisa, es que gobernáis el ayuntamiento, gobernáis la diputación, gobernáis la junta. En proporción, en incidencia del territorio, son tres administraciones que tenéis que coordinar, más el enemigo mayor, que es el perro Sánchez. Y ahora el problema es solo del gobierno de España.
No, el enemigo mayor.
No, tía, no. Mira, cuando Feijóo sea presidente, que espero que no, me voy a hinchar de reír.
Hablamos de grandes infraestructuras, Leticia, que dependen del gobierno central, que es el bolsillo también de los malagueños.
No, Leticia, he dicho, le cierras el micro, por favor. No, Leticia, no se te está escuchando, por favor, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Leticia, que no se te está escuchando. Por favor, ¿me vas a hacer que ponga música o publicidad? He dicho que silencio, Leti. Punto. Que no quiero que os pongáis así. No. ¿Vamos a hablar del CaixaForum? No. Si habláis desde la tranquilidad, las dos.
Pero es que esto tiene una razón de ser, Mónica, de por qué lo estoy diciendo así. Hemos tenido una actitud bastante proactiva todas. La única que habla del gobierno es Elisa,
bueno,
porque es
la
libertad portavoz
de expresión.
Yo estoy abriendo el melón y diciendo, de las cuatro administraciones gobernáis entre, pero la culpa es solo de Pedro Sánchez. Y eso es un problema lo que estoy diciendo.
Pues no hay más preguntas, señoría. Creo que tiene el derecho de reivindicar lo que es justo para
por
Málaga.
Supuesto.
Cuando además
Leticia,
resulta
no
que
no se
el
te ha interrumpido durante tu exposición.
He dicho solo, por supuesto.
Pues la señoría no te permite que digas, por supuesto.
Venga.
Cuando además el gobierno central en este momento tiene una recaudación récord, ha duplicado lo que venía recaudando desde que llegó al gobierno del bolsillo de los malagueños. Por tanto, yo creo que los malagueños estamos en nuestro derecho de reivindicar lo que es nuestro y que la situación de la Málaga metrópoli global, que sin duda llevamos hablando muchísimos años, no va a ser plena y satisfactoria para muchísimos vecinos que están viniendo a Málaga si no llegan a esa infraestructura. Y ojalá ojalá uh-huh. lleguen. Ojalá llegue el señor Feijóo. Ya hablaremos en esta mesa de esa infraestructura.
Nos va a echar de rey.
Sin problema ninguno. Claro, aquí me tendrá igualmente Leticia seguro. Reivindicando a Feijóo lo que hoy estoy diciendo en esta mesa.
Igual que a la Junta.
Bueno, lo Málaga, estamos cansada de presumir de ciudad, eso está bien. Ahora podemos presumir de un equipamiento cultural que va a empezar las obras pues antes de junio. Ahora mismo están los preparativos del Caixa Forum enfrente de la comisaría, con años de retraso, que va a empezar las obras. Y ahora resulta que hay 300 plazas de aparcamiento gratuitas frente a la comisaría que pues han generado malestar porque, claro, se tienen que quitar los coches para empezar las obras. Y tanto vecinos como usuarios de la comisaría, hay mucha plaza de rotación, como los propios agentes de la Policía Nacional, hablábamos el lunes con uno de los sindicatos, bueno, pues se quejan porque se van a quitar 300 plazas de aparcamiento y no se da alternativa. Por una parte, digo yo, porque Elisa Pérez de Sile tuvo una rueda de prensa el martes diciendo, estamos pensando en alternativas. Y yo le digo, pero no habrán tenido 2 o 3 años de retraso que llevan las obras para pensar en alternativas. Por otra parte, tú dices, pero ¿hasta qué punto el ayuntamiento le tiene que poner una plaza de aparcamiento a todo el mundo en la puerta de su puesto de trabajo o en la puerta de su casa? Yo soy de barrio, me he visto negra, a veces he vuelto una hora dando vueltas y he venido a la radio, he aparcado en el aparcamiento y me he ido a mi casa andando. O sea que, entonces, ¿hasta qué punto el Caixa Forum, es una maravillosa noticia que esté aquí en Málaga, va a empezar con ese traspiés por parte de, no sé, si es obligación del ayuntamiento poner esas plazas?
Bueno, vamos a ver, la obligación del ayuntamiento, lógicamente, hacer la vida lo más fácil posible a todos los malagueños, sin duda también a los vecinos de,
pues tenía
de los corazones.
3 años de retraso para haber pensado la solución.
De hecho, se viene trabajando en esa solución. Yo el otro día dije, estamos pensando, pero lo cierto es que estamos trabajando. Hay 4 proyectos de aparcamiento, 2 que son aparcamientos de rotación y otros 2 que son en superficie.
¿Qué irán dónde?
En el entorno en el que, por cierto, no son plazas de aparcamiento las que se suprimen, son 2 campas que se estaban utilizando como zona de aparcamiento.
Es un terreno del ayuntamiento.
Titularidad municipal, no estaban habilitadas como aparcamiento, pero efectivamente los vecinos lo utilizaban. Hay 2 zonas de aparcamiento que en superficie, en este caso, que se están trabajando y se van a materializar pues conforme vayan avanzando la obra. Uno tiene que ver con la reordenación de la Plaza Manuel Azaña, de allí se consiguen entre 80 y 90 plazas de aparcamiento. Conforme vaya avanzando la obra, como digo, se van a ir ejecutando en superficie. Y luego hay otro solar que es de titularidad de la Junta de Andalucía, con la que estamos formalizando, estamos intentando cerrar un convenio de cesión de uso para poner también a disposición también en torno a 80 o 90 plazas. Y luego hay 2 aparcamientos en rotación con los que llevamos muchísimo tiempo trabajando con los vecinos. De hecho, hemos trasladado a los vecinos hasta 4 posibilidades de ubicaciones, 4 posibles zonas donde ejecutar esa infraestructura. Ninguna ha sido satisfactoria para los vecinos. Ahora, recientemente, en la última reunión que mantuvimos con ellos, nos ofrecieron o nos plantearon 2 zonas alternativas a los 4 proyectos que nosotros hemos ido presentando a lo largo de todo este tiempo. En este momento está la Sociedad Municipal de Aparcamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo estudiando esas 2 posibles ubicaciones que nos plantean los vecinos, pero como digo, esto es un tema sobre el que se viene trabajando. De todas formas, si también para tranquilidad, en este caso la Policía Nacional, ¿no?, de las reivindicaciones que plantea la Policía Nacional, que efectivamente también utilizaba esta campa para ir a trabajar. El propio equipamiento del Caixa Forum ya tiene planificado, se va a ejecutar 2 plantas de plaza de aparcamiento, en torno a 100 plazas, creo recordar que eran por cada una de las plantas. Efectivamente va a prestar servicio a los usuarios, a los futuros usuarios de ese equipamiento.
Claro que tendrá que pagar. No es lo mismo aparcar en un terreno y darle 1 eurito al señor ahí muy amable que te cuida el coche todo el día por 1 euro que aparcar en el aparcamiento que construya el Caixa Forum y que nos cobre al precio que quiera el Caixa Forum.
Para los visitantes del Caixa Forum también.
No, pero tiene también aparcamiento rotación. Sí, y de hecho están abiertos.
Lo mejor es, volvemos al transporte. Volvemos al transporte público. Si tuviéramos un transporte público súper guay, pues diríamos, yo que voy a coger el coche, voy a pagar al Caixa Forum o voy a pagar allí. No, yo me voy en mi super metro, en mi super tren o en mi super autobús. Pero el problema es que no lo tenemos. Claro, no. O sea, eso es una pescadilla.
Eso tampoco es exacto del todo.
A ver.
Para algunas personas sí, pero yo veo montones de personas que cogen su coche y viven cerca de donde conozco el percal. Que les pase el autobús por delante de su casa y que lo
pero que no es lo mismo el autobús,
no,
Rosa.
Apetece.
Mira, el ejemplo en la radio. Aquí todo el mundo venía a trabajar en coche. mis compañeros que pueden coger el metro, ni se les ocurre. O sea, son felices, van en el metro leyendo la prensa, contestando a los amigos. No han vuelto a venir a aparcar aquí.
Es
no
una
han...
cuestión cultural.
Mira, claro, yo, pero lo cultural y porque tienes un buen servicio.
Claro, mira, yo que lo sabéis todas, soy talibán del transporte público. Sí, o sea, verdad, yo voy siempre al transporte público, siempre voy a tener... Bueno, mi marido es todo lo contrario. O sea, no coge el transporte público ni muerto. O sea, coge el coche y yo tengo unos cabreos tremendos con él, ¿no? Entonces, es una cuestión cultural, ¿no? Yo, evidentemente, me he ido educando. A ver, yo creo que tenemos que aprender a que en una ciudad global no se puede ir en coche a todas partes, y menos a la puerta del sitio. Otra cosa diferente es que si en el... los equipamientos hay que tratarlos de una manera diferente. La policía, lo mismo que el CaixaForum, bueno, el CaixaForum pues tendrá su aparcamiento para sus usuarios, ¿no? Pero lo mismo, o sea, pero la comisaría es un lugar a donde tienen que ir muchos malagueños a hacer cosas. Entonces, sí que es verdad que, aunque yo que soy usuaria del transporte municipal, digo que funciona muy bien, es verdad que hay algunas cosas que se podrían mejorar. Y si vas a quitar 300 plazas, pues a lo mejor tienes que multiplicar las rutas para la gente que tenga que ir allí a hacer gestiones, porque eso lo tienes que considerar. Pero desde luego también tenemos que educarnos, o sea, es que no podemos ir en coche y pretender aparcar delante, es que eso no puede ser. Y si quieres eso, entonces tienes que ir a un pueblo.
Mira, lo que pasa es que creo que no es solo eso. Ayer en el periódico leí que en Puerta Blanca había habido un movidón entre unos vecinos que se habían acabado a tortas con partes de lesión y todo, pues peleándose por un aparcamiento. Las personas que conocemos que viven ahí, que son barrios con, en fin, implantados con una serie de años, que, o sea, Puerta Blanca, yo me he vuelto. De una amiga, me he vuelto.
Porque no has podido aparcar.
No he podido aparcar.
Bueno, es que hecho, no se le ocurre a nadie intentar aparcar en Puerta Blanca.
Entonces, por eso, o el palo, me he vuelto, en verano sobre todo, ¿vale? Entonces, eso también es un tema cultural. Pero es que hay gente que vive ahí. Por ejemplo, yo culturalmente puedo coger y aparcar en el Palacio de Deportes, que es un poquito más flexible, está el Carrefour Los Patios, y de ahí moverme pues a La Paz, a Welling o a Puerta Blanca, cojo el metro y no hay problema. Es una cuestión de mentalidad. En vez de tardar 15 minutos,
sí, pero la gente que vive allí y que tiene que coger el coche para ir a trabajar a Ronda, que no hay transporte para llegar a Ronda, porque necesita evidentemente
que no tiene para guardar su coche. ¿Sabes? Esta mañana, cuando venía para acá, le he preguntado a un delegado del sindicato que vive en la barriada de Los Corazones, me dice, están vendiendo los parking de Los Corazones a 30.000 euros. Entonces, una cosa es no solo la policía para hacer DNI y pasaporte, ahí está la delegación de empleo, ahí hay muchas personas como yo que nos dedicamos al derecho laboral, que hacemos las conciliaciones previas ahí, que como
sabéis...
Sí,
hay mucha rotación y además muchos vecinos.
Está el Barbarela, está el centro San José Obrero, que es mi centro de referencia cuando voy a algún especialista. Voy al CEMA toda la semana. Lo que sí es cierto es que yo dejo el coche fuera de Málaga, como ya sabéis, y yo me muevo en metro, pero es que la gente vive en la ciudad.
Claro. Rosa.
¿Qué hacemos con esa gente?
Rosa.
¿Le damos 30.000
euros? Esto último me hace pensar que en algunos sitios no te puedes comprar coche si no dispones de un aparcamiento previamente.
En Japón, tú no te puedes comprar un coche si no tienes un aparcamiento.
Si tú vives en un barrio donde no puedes aparcar, sabes que no puedes comprarte coche, que tienes que utilizar otras formas de transporte. Pero yo lo que quería decir, por eso he levantado la mano, que lo que es sorprendente es que los policías tengan problemas de aparcamiento, porque esto tampoco hace tantos años que se hizo la comisaría.
Y de vivienda, Rosa.
Sí, son vecinos.
Bueno, sí, son vecinos, pero cuando van a trabajar,
la gente
son
no escoge
policías,
de destino
son funcionarios
porque no
que
pueden
lo normal.
Leticia, no me interrumpas todo el tiempo, por favor.
Lo normal es que esté previsto que tendrán que ir cada día allá y que por tanto pudieran disponer de aparcamiento. ¿Cómo no se hizo aparcamientos?
Virginia, ¿algo que decir o hablamos
de...? No, este tema es que es redunda sobre lo mismo. Es que si tenemos problemas de movilidad y tenemos problemas de vivienda, la gente se tiene que mover y tiene que moverse. Y si se mueven en coche, pues tienen que poder aparcar el coche. Y en las viviendas no, normalmente hay uno o dos coches. Muchas veces hay hasta tres coches. O sea, es un lío,
como el que se ha montado en el Burgo. La tradicional quema del Judas terminó este año con un muñeco que representaba a Benjamín Netanyahu. Y la cosa ha escalado a punto internacional, con Israel ha convocado a la encargada de negocios española para protestar. La alcaldesa del Burgo dice que esto es una tradición centenaria contra el mal, no contra el pueblo de Israel, y niega cualquier antisemitismo. El muñeco medía 7 metros, llevaba 14 kilos de pólvora y ya han quemado en años anteriores a Putin, a Maduro, a Colón y a Elon Musk.
Todos los malos. Pues me parece muy bien. Creo que menos. O sea, es que esto que hay espías en el burgo ahora, o sea, es que esto me parece ya el colmo del genocidio, del genocida, ¿no? O sea, quiere decir, es que no puedo describir el lío que se ha montado diplomático. Me parece, bueno, parece
es que como
es una
el tema de los niños, de verdad.
Exacto, efectivamente, es que me parece increíble que haya trascendido tanto algo que es una tradición que creo que tiene cerca de 80 años, ¿no? Y bueno, pues si es que él se tiene que sentir cómodo alrededor de todos esos malos que han quemado también años previos, ¿no? A mí me parece que es que me quedo sin adjetivos calificativos. No sé si reírme, si llorar.
¿Conocéis el burgo?
Sí, sabe,
lo situáis, ¿no?
Pero tengo un compañero del burgo que me decía, no entiendo por qué salía esto, si además la cabeza es siempre la misma, porque utiliza dos moldes.
Porque le hemos puesto un nombre, ¿no?
No sé por qué se ha sentido aludido. A ver, es de verdad, con la cantidad de cosas que hay en el mundo para estar preocupados, para, en fin, yo qué sé, confrontar, de verdad que se utilice esto para plantearlo desde un punto de vista incluso de problema diplomático, a mí me parece, de verdad.
Bueno,
yo entiendo
estarán los vecinos alucinados.
Estarán alucinando y la primera entiendo que será la propia alcaldesa, que dirá, bueno, pues no entiendo que una tradición histórica de mi pueblo haya trascendido a esos niveles, ¿no? Estará alucinando como todo, vaya. En cualquier caso, de verdad, o sea, hay muchas más cosas para preocuparnos, ¿no? Que seguramente este hombre tendrá cosas mucho más importantes que preocuparse a los vecinos del burgo.
Yo confío en que la encargada de negocios sea una mujer inteligente y empática y les explicará. Eso es una tradición, que el soportar las críticas también es una forma de
sí,
inteligencia,
claro,
y que además está muy bien escucharlas, no solamente aguantarlas.
Bueno.
Y que es tradicional, les contará todas esas cosas y entonces todo quedará absolutamente tranquilizado. Yo tengo que confesar que una vez me quemaron también en un instituto y conste que me llevaba también con los alumnos, que les di el suéter que yo llevaba todo el invierno, se lo di para que lo quemaran.
Pero no me digas
después
que
de rellenarlo convenientemente.
Pero en las quemas esas de San Juan y eso.
Sí, sí, ay, claro. En un Juas me pusieron a mí, oye, yo soy profesora de latín.
Hombre, Rosa, es entendible.
Ay, a mí me gustaba latín.
A mí me gustaba también
nivel,
mucho.
Eso es un nivel, ¿eh?
No, pero bueno, quiero decir que me lo dijeron a mí, me lo pidieron y a mí me divirtió mucho y ya está.
A mí lo que me preocupa es que lo hayan llevado al antisemitismo. Me parece cosas, como tan grande eso.
Esas cosas hay que explicarlas, porque a lo mejor hay gente que no lo entiende. Es mucho más cómodo. Oye, y más bonito para un pueblo dar premios naranja en lugar de premios limón. Yo sugeriría a los del burgo, para sacarse la espina, que aparte de quemar malos, pongan también algo de simpático para los buenos.
Claro, pero como es el domingo de resurrección, esto claro. Tiene que ver con la Semana Santa y Judas, o sea, es una tradición de implantación cristiana, ¿sabes qué te digo? Entonces hacen esa alegoría. Yo estoy de acuerdo con Virginia en el sentido de sumarlo esto a una cuestión antisemitismo es de un absurdo.
Pero sobre todo, a ver, a mí es que siempre que se habla de esto y se dice antisemitismo,
porque no
es
lo
que
conocen.
No creo que quieran que se lo expliquen. Es que no, es igual, lo están utilizando como arma.
Son el pueblo perseguido.
Todas a la vez no, por favor.
Pero hay una cosa peligrosa. Cuando dicen que eso es antisemitismo, me gustaría que se dejase siempre muy claro y que la gente fuese consciente de que no es lo mismo semitismo que sionismo. De la misma manera que no es lo mismo ser musulmán que ser un yihadista.
Exacto.
Entonces, eso no tiene nada que ver con el antisemitismo. Podría ser, y me parece fantástico, ser antisionista. Claro, porque yo, ante cualquier forma de terrorismo religioso, estoy en contra.
Exacto.
Entonces, una cosa es ser antisionista, que es lo que podría ser en un momento dado la gente que ha podido utilizar esa forma cultural de representación, y otra cosa es ser antisemita, porque Netanyahu lo que siempre dice es que cuando alguien es antisionista dice que es antisemita. Digo, no, perdona, son dos cosas muy diferentes.
Es profesora, además de experta en arquitectura y fundadora del Laboratorio de Urbanismo, es profesora, y eso se nota de cómo Susana García Bujalance explica las cosas.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Leticia Tibul, ¿algún problema con Elisa?
No, que va, lo que pasa es que cuando veo
pero breve, que tenemos un minuto.
Pero ¿cómo ya tiene problema?
Vale, pero es que los oyentes...
que luego se adoran, pero yo no sé por qué se
bueno,
ponen así.
Bueno, no sé si me adora, pero nos llevamos cordialmente.
Yo soy cordial con todo el mundo, lo que sí me siento libre de decir lo por que supuesto. Creo que tengo que decir. Yo lo único que ella o eche cualquiera, porque creo que además he hecho una mesa...
Abogada, pero mírala.
He hecho una mesa hoy para que nos manifestemos desde la tranquilidad, desde el respeto de cada uno, de todas nosotras, y además estamos en familia.
Yo te quiero echar mi cuarta espada. Criticar al gobierno y reivindicar cosas al gobierno es no una pose, es una obligación.
Sea la que sea.
Sean los que sean.
Sea los que sean.
No,
que se me viene arriba. Ciérrame los micros, Enrique, que se me viene arriba. Que nos quedan 15 segundos, que está Pilar García de la Granja toda la mañana trabajando para ahora contarnos todo lo que está pasando en España y en el mundo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos informándote de todo lo que ocurre con Pilar García de la Granja.